El 6 de febrero, que deja imágenes de centenares de hectáreas anegadas por el agua, más de 9.000 personas desalojadas y precaución ante los posibles corrimientos de tierras. Terrenos que no aguantan más agua, que están borrachos de agua y que la expulsan por donde pueden. Estos son los vecinos de Ubrique ayer rompiendo la carretera, las aceras, adoquines del pueblo para ayudar al agua a salir antes de que se pueda producir algo peor. Ubrique es uno de los pueblos gaditanos afectados por la tormenta. Leonardo está debajo de Grazalema. Escucha a Patricia, vecina del pueblo.
La verdad que la situación es un poco inquietante. Ayer en Ubrique los vecinos del pueblo tuvieron que romper adoquines y carreteras para que saliera el agua y se fuera hacia abajo y poder también salvar sus casas, pero vamos, hoy la situación está la verdad que un poco mejor. Ayer dio tregua porque paró de llover un poco y aún así estamos viendo llover como nunca.
Y mientras media España achica agua, muchas otras personas están pendientes del tren, del arreglo de las vías, de las conexiones, del transporte, de sus negocios. Seguimos sin saber cuándo se abrirá la línea de Madrid hacia el sur de España. En Vigo los trenes siguen sin entrar ni salir a la ciudad. Mira, el de Vigo es el principal puerto europeo para la pesca destinada al consumo humano. Es por donde más pescado entra del que consumimos y mucha de su distribución se realiza por tren. El puerto de Vigo opera trenes especialmente a través de la terminal de Guidax con destinos como Zaragoza y Madrid. Facilita el transporte de mercancías de empresas como Stellantis o Maersk y por segundo día está todo parado. Como prácticamente parado está el tráfico de mercancías en Cataluña, allí por dos causas. La primera, el lío de Rodalíes y los desprendimientos. Y por otra, las consecuencias de la borrasca Leonardo, que ha obligado, fíjate, a la SEAT a cancelar el turno del sábado por la mañana en la planta de Martorell por la falta de piezas que no han podido llegar a causa del cierre del estrecho de Gibraltar por el mal tiempo en el sur de España. Claro, y aquí en Cataluña llueve sobre mojado, ¿no? El de SEAT es otro ejemplo de las dificultades que atraviesan algunas empresas catalanas, deficiencia del ferrocarril y el temporal, el colapso de mercancías en el puerto de Barcelona y el corte en el túnel de Rubí, que están impidiendo el movimiento normal de mercancías en toda la autonomía. La patronal Pimec, la de Pymes, cifraba a principios de esta semana en 9 millones de euros las pérdidas diarias. Y claro, las desgracias existen, por supuesto que sí. Puede pasar que te caigan de repente 600 litros por metro cuadrado y que esto provoque una tragedia, sí. Pero lo que también es evidente es la falta de inversión en mantenimiento, inversión en restauración de las infraestructuras, la falta de aplicación en aquellas obras que se han llevado a cabo, por ejemplo, del protocolo del cambio climático. Años el gobierno hablando de cambio climático y de los riesgos y resulta que la culpa del accidente de Adamuz, vía renovada según el ministro Puente con 700 millones de euros y finalizada el año pasado, no tuvo en cuenta el cambio climático.
Esto está sucediendo, es una consecuencia directa del cambio climático que estamos viviendo y es una afectación a nuestras infraestructuras sobre las que no valen los parámetros con los que hemos estado trabajando en los tiempos pretéritos, incluso en el tiempo presente.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Están pasando más cosas que te cuento con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Sánchez ha estado en las zonas afectadas, pero sin contacto con los vecinos.
Su visita a la provincia de Cádiz se ha limitado a visitar el puesto de mando y sobrevolar esas zonas. Acaba de decir en San Roque que están ya en la reconstrucción, pensando en ella, y pide calma.
Vienen días largos, vienen días complejos, porque entra un nuevo frente, otra borrasca en el día de mañana. Meteorología muy adversa, muy peligrosa, muy delicada, y por eso yo solamente quiero hacer dos llamamientos: uno, a la calma; dos, a la prudencia.
Además, estamos a la espera de conocer la identidad del cuerpo encontrado en la zona donde desapareció una mujer de 40 años arrastrada por el agua en Málaga.
Enseguida ampliamos todo, pero además novedades en el caso Rejón.
Ha sido citado el martes que viene para notificarle el auto de apertura de juicio oral por presunto abuso sexual continuado. La actriz Elisa Mulia retiró su denuncia, pero de momento el proceso se mantiene.
Sin acuerdo.
El Ministerio de Transportes y los sindicatos de tren, de manera que se mantienen los paros convocados para lunes, martes, miércoles, aunque van a seguir negociando el fin de semana con Óscar Puente. Renfe ha suprimido casi 1,000 trenes en toda España.
Y además las carreteras siguen sufriendo los efectos del temporal.
Mucha precaución, especialmente en Andalucía, con más de 100 puntos afectados todavía, y a los cortes sumamos los viajes del fin de semana. DGT José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues seguimos muy pendientes del temporal de lluvia que provoca el corte de hasta 180 carreteras por inundaciones y desprendimientos, 140 de ellas en Andalucía, siendo Cádiz la provincia más afectada. Ya de la red principal cortada por desprendimientos, precisamente en Cádiz, la A48 en Vejer de la Frontera, dirección Tarifa, y también en Jaén, la A44 ya en Campillo de Arenas, dirección Granada. Les pedimos que extremen la precaución en las zonas afectadas, evitar desplazamientos innecesarios y que se informen del estado de las carreteras y de la situación meteorológica antes de emprender la marcha. Además, también otra incidencia, como es el corte de la A52 en Chinzo de Limia y Ourense, en ambos sentidos, complica la circulación ya con desvío alternativo por la Nacional 525 y también por nieve transitable con precaución esta misma carretera, la A52, pero en este caso en la provincia de Zamora, en el entorno de Requejo. Y ya por incidencia, un vehículo incendiado está provocando retenciones en Valencia, la A7 Rafe Buñol, sentido Alicante.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Se acaba de sortear las semifinales de Copa, tremendo como viene, ¿eh?
Y tanto, sorteo de semifinales, es la única ronda de Copa a doble partido. ¿Con qué emparejamiento Ciudad del Fútbol de las Rozas, Javi Gómez?
Atlético de Madrid-Barça, con la ida en el Metropolitano y la vuelta en el nuevo Camp Nou, y Derbi Vasco, Athletic Club, Real Sociedad, con la ida en San Mamés y la vuelta en Anoeta. Las idas se jugarán la semana que viene, entre el martes y el jueves, y las vueltas entre los días 3 y 5 del mes que viene. Además, durante el sorteo se ha anunciado que la gran final de la Cartuja será el 18 o 19 de abril, se confirmará la semana que viene, quedando aplazada la jornada número 32 del Campeonato Liguero.
Se ha sorteado también la Copa de la Reina con los cruces Levante-Badalona, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid Costa Deje Tenerife. Hansi Flick ha confirmado que Rafinha se pierde el Barça Mallorca de mañana y que es duda para la Copa, y apelación ha ratificado la sanción de 2 partidos al jugador de la Real Sociedad, Brais Méndez.
Gracias, Munilla. Sigues el Mediodía Cope.
Pilar García de la Granja.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Antes de nada, la pregunta más repetida en los últimos días: ¿hasta cuándo la lluvia?
No se acaba de ver un final claro a esta situación de lluvias tan abundantes, que es posible que ya de cara a la semana del 16 de febrero las borrascas vayan comenzando a circular por latitudes más altas, quedando las precipitaciones más acotadas al norte peninsular y dando ya una tregua más larga al sur de la península.
Pues de momento, como explica el portavoz de la AMR, Rubén del Campo, lo que viene es la borrasca Marta, con más lluvia, incluso nieve en cotas bajas durante el fin de semana. Y en Grazalema,
la situación excepcional del acuífero, muy compleja. Es que han caído prácticamente poco menos de lo que llueve en Londres en un año.
Y por esto que ha dicho hoy en Herrera en COPE el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el nivel del acuífero ya saturado, que está justo debajo de Grazalema, podría seguir creciendo y la tierra seguir temblando.
Vibraciones. Dura apenas segundo, pero tú sientes el golpe y la vibración.
Los ruidos son el resultado de la circulación de agua a alta presión. Cualquiera que abra un grifo en su casa oirá cómo el agua circula por el tubo. Eso produce una vibración y esto produce ruidos. Pues esto es lo mismo.
Esta mañana se ha registrado el temblor más intenso de 2,7 grados, pero según nos ha explicado en Mediodía COPE el expresidente del Colegio de Geólogos, Manuel Regueiro, en principio no hay riesgo de colapso en Grazalema, como ha ocurrido, por ejemplo, en Sicilia, donde casi 900 edificios no podrán volver a ser habitados por culpa de la lluvia y los desplazamientos de tierra. En cualquier caso, los cerca de 2.000 vecinos siguen evacuados, muchos de ellos en el polideportivo El Fuerte, en Ronda. Allí continúa José María Bell, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Continúa la actividad en este polideportivo que se ha convertido en el epicentro de la atención a los vecinos llegados desde Grazalema. La última hora es que finalmente se han trasladado a 100 vecinos más que estaban en el hotel El Fuerte y que han tenido que abandonarlo. Las personas están siendo atendidas por los voluntarios y por las fuerzas de seguridad que en este momento ofrecen atención psicológica y que terminan de preparar el almuerzo que va a servirse en unos minutos. La solidaridad de todos los rondeños está siendo grande y como muestra de ello están los cocineros más conocidos de la ciudad, que son los encargados de elaborar el menú que se va a ofrecer en unos minutos. No son muchas las personas que finalmente han dormido aquí, ni las que van a dormir esta noche, porque se están ubicando en hoteles, apartamentos y en distintas casas rurales de la serranía. Continúa la incertidumbre, todo ello por no saberse durante cuánto tiempo tendrán que permanecer fuera de sus viviendas.
Pues a las 2:10 de la tarde nos vamos a otro de los puntos afectados. Teniente alcalde de Ubrique, en Cádiz, José Antonio Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ustedes están a unos 30 kilómetros más o menos de Grazalema, ladera abajo, en esa sierra espectacular. Su problema no es el acuífero, sino el río ahora mismo, ¿verdad?
Sí, nosotros el problema que estamos teniendo es que recogemos todas las aguas de la sierra, más la que está cayendo en nuestra localidad, y está desbordando el río prácticamente. Ahora mismo está la situación un poco más estable. Uh-huh. Estamos atacando los diferentes problemas que hemos tenido en el encauzamiento, que se han abierto algunos agujeros, y bueno, pues ahora mismo la situación es esa, el intentar solventar esos problemas que están viniendo.
Porque están intentando la manera de contener los márgenes del río para evitar que haya más roturas.
Efectivamente. El otro día tuvimos un problema con una guardería, que es el edificio de La Esperanza, y bueno, pues se rompieron las paredes laterales del margen del río y del encauzamiento, y bueno, ocasionó que poco a poco el agua empezara a comer el terreno y tuvimos que actuar ahí, porque además se cayó uno de los árboles que había bastante grande, casi al margen del río, y bueno, pues ahora mismo estamos en intentar solventar esas situaciones.
¿Se han producido desalojos en Ubrique?
En Ubrique hemos desalojado unos bloques de vivienda. Estamos hablando aproximadamente entre 50 y 100 familias que son las que se han desalojado, que afortunadamente todos ellos tenían familia que los han acogido, y única y exclusivamente hemos tenido tres personas que hemos derivado a diferentes hoteles que, por supuesto, están colaborando con nosotros sin ningún problema.
Y José Antonio, vienen más lluvias el fin de semana. ¿Qué se baraja?
Pues ahora mismo esta tarde estamos esperando que vuelvan las lluvias y mañana más todavía. Nos preocupa especialmente mañana por la situación del desborde del río, que es lo que realmente nos está ocupando la mayor parte del tiempo. Pero bueno, hemos sido previsores, estamos intentando solventar todos los problemas que se van ocasionando sobre la marcha y estamos en eso, en que se minimicen lo más posible los daños que se produzcan, sobre todo teniendo en cuenta que las personas son la prioridad absoluta.
José Antonio Bautista, primer teniente de alcalde de Ubrique, gracias, mucho ánimo.
Gracias a ustedes.
Luego vamos a estar en Córdoba, donde sigue muy alto el Guadalquivir, y en Jerez, donde se espera a las 3 de la tarde el pico máximo en el cauce del Guadalete por la apertura de presas cercanas. Pero el presidente andaluz acaba de hablar de daños muy cuantiosos, y mejores noticias nos llegan desde Badajoz, donde muchos de los evacuados están pudiendo volver a la espera de que mañana regresen las lluvias. La evolución parece positiva. Miriam Garriga, buenas tardes.
Buenas tardes. El día, aunque con algo de lluvia, ha permitido recuperar algo la normalidad. Hace unos minutos acabamos de conocer que los vecinos de la localidad de Jerez de los Caballeros podrán volver a sus casas. Hablamos de unas 800 personas, pero todo de forma momentánea. Está previsto que mañana llegue una nueva borrasca a la región, Marta, que activará alertas amarillas por viento y lluvia en toda Extremadura, y naranja en el norte de la provincia cacereña por nieve. Por ello se pide precaución a la población. Hoy se está trabajando para hacer hueco en los embalses y presas que ya están cargadas, desembalsando agua, para que este sábado la situación transcurra dentro de esa calma tensa. Son más de 60... con esta previsión, las localidades que permanecen en alerta por posible evacuación de vecinos durante las próximas horas.
Y sin perder de vista todo lo que está pasando con las lluvias, el domingo elecciones autonómicas en Aragón.
En Aragón nunca nadie ha tenido una mayoría absoluta. Y es verdad que estas elecciones no van a arrojar una mayoría absoluta. Habrá que hablar en función del resultado, pero tendrá que ser sobre el mínimo común. No sobre la posición que mantenga al 100% un partido o que mantenga otro.
Escuchas al presidente y candidato del Partido Popular, Jorge Azcón, que ha presumido esta mañana en Herrera, en COPE, de su capacidad para hablar y acordar con todos, no solo con Vox.
Es extraordinariamente preocupante que lo único que hoy quiera el Partido Socialista es que a Vox le vaya bien.
Esa es una de las cosas que están en juego, medir el empuje del Partido Popular ante el crecimiento de Vox, como ya pasó en Extremadura. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y el Partido Socialista, por su parte, a intentar salvar los muebles con su apuesta de convertir a los ministros en candidatos.
Sí, estas elecciones adquieren esa especial prominencia, ya constituyen por sí mismas un test para el PSOE en los huesos, pero además examina el gobierno con la apuesta de Pedro Sánchez por lanzar a ministros como candidatos. Pilar Alegría somete al veredicto de los aragoneses el proyecto presidencial. En Ferraz asumen afrontar una derrota y cruzan los dedos para salvar su suelo histórico de 18 diputados. Para colmo, a su izquierda rige un panorama desolador. Los malos vaticinios socialistas, el 22% de los votos según sondeos, son atribuidos al contexto, a un ambiente general contrario. Derrotar a una ministra tiene para el conjunto del PP, con Alberto Núñez Feijóo al frente, ese valor añadido de encarnar una enmienda a la totalidad del propio Sánchez. El asalto a las urnas llevará a Jorge Azcón a una demostración de fuerza indiscutible, rondando el 37% de los sufragios, una horquilla entre 27 y 29 diputados según las encuestas. Ahora bien, los populares no van a deshacerse de Vox en plena pujanza, capaz de juntar un 17 u 18% de los apoyos entre 12 y 14 asientos, y con Santiago Abascal habiéndose volcado en una comunidad eminentemente rural.
Pues veremos qué es lo que sucede. Ricardo, muchas gracias. Gracias. Este domingo, recuerda, desde las 8 de la tarde lo vamos a contar y lo vamos a analizar todo en el programa especial que también vas a poder seguir en cope.es y en nuestras redes sociales. Por cierto, en Extremadura, Vox y Partido Popular siguen negociando sin acuerdo por el momento. Ha pasado ya algo más de un mes y medio de las elecciones extremeñas. Y dos noticias de última hora. El presidente de la Junta de Andalucía acaba de confirmar que el cadáver hallado en Málaga es el de la mujer de Sayalonga, la primera víctima de este temporal. Ha aparecido a un kilómetro de donde desapareció cuando se lanzó al río para salvar a su perro. Y el presidente del gobierno ha estado en Ronda, ha comparecido allí, se ha desplazado para ver la situación y, entre otras cosas, ha dado las gracias a todos los miembros y cuerpos de seguridad que están ayudando a la población en estos momentos difíciles. Ha dicho que el gobierno de España no se va a olvidar ni de lo urgente que es mantener la seguridad ahora, ni de lo importante que será la reconstrucción de amplias zonas en Andalucía.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Este domingo, las elecciones en Aragón al minuto, en COPE y en COPE.es.
Con la vista puesta en el 8 de febrero, en el que Aragón se juega mucho.
Y al cierre de urnas, especial elecciones con Jorge Bustos.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés. Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con Viajes...
¡Tiri, tiri, tiri!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
Y esto será carísimo.
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
casa? No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Paco, ya que estás en el Corte Inglés, pásate por la charcutería, que no hay jamón. Como siempre, de bellota, que te corten unas lonchas. Y de paso, tráete unas cuñitas de queso, algo de lomo y chorizo, que los niños vienen de entrenar y, ya sabes, se comen hasta el balón.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y hasta el 11 de febrero, hasta 25 euros de regalo en tus compras de charcutería.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
7 municipios se encuentran en el nivel rojo por la crecida de los ríos Jarama, Alberchi y Perales. Se trata de Titulcia, Mejorada del Campo, San Fernando de Henares, Patones, Algete, Aldea del Fresno y Villa Mantilla. Uno de los puntos más críticos y vigilados ahora mismo es el río Jarama, en el tramo comprendido entre Mejorada del Campo y San Fernando de Henares, donde preocupa el caudal del Jarama. Miguel Ángel García es el portavoz del Gobierno regional.
Mantenemos el plan de emergencias invernales en el nivel cero. También tenemos activado el de Inuncam, el plan de inundaciones. Tenemos desplegados a todo el cuerpo de forestales de la Comunidad de Madrid, tratando de detectar posibles zonas inundadas, vigilando todos y cada uno de los cauces de los ríos. El canal de Isabel II está en este momento desembalsando en 8 presas, precisamente para garantizar esa reserva y esa seguridad.
Se mantiene además la alerta naranja en el río Manzanares. De hecho, hay zonas balizadas en la zona del Pardo, por donde discurre el río de manera totalmente natural. Es fin de semana y hay que tener cuidado con acercarse a las orillas de los ríos. Nos vamos hasta el Pardo. Sofía Carrillo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Tú te encuentras en esa zona del Manzanares, que está junto a una zona recreativa. No sé si la zona está baleada, si has podido ver el caudal del río, cómo están las cosas.
Pues sí, mira, yo estoy en la carretera de Mingo Rubio. Aquí, antes de llegar al cementerio, hay un caminito que baja de tierra, que baja hacia el río a la izquierda, y estoy en un aparcamiento. Aquí antes la valla estaba abierta y ahora es cuando la han cerrado, precisamente para que los coches no bajen por esa zona. Y luego ya, si sigues un poquito más caminando por ese paseo de tierra, llegas a lo que sería el río y esa plataforma metálica que está cortada, que antes se podía cruzar para llegar al otro lado del río y que ahora no se puede pasar. Te recuerdo que aquí en marzo del año pasado esta plataforma ni se veía de la cantidad de agua que bajaba por el Manzanares. Lleva así desde el miércoles y parece que seguirá cortada todavía unos días más. Luego, si sigues caminando un poco más por el cauce del río, ves que está todo totalmente encharcado y que el canal por el que desembalsa la presa hay mucha más presión que de costumbre, el agua que sale por ahí. Nos contaba además la persona que está aquí de guardia que no ve que la situación sea alarmante, que el embalse más o menos está al 50%, por lo que no cae agua desde arriba, y que, bueno, sí que es evidente que el caudal del río es mayor, la altura del río se acerca cada vez más al paseo, pero es verdad que, bueno, dicen las autoridades que por ahora no hay peligro y que, bueno, intentemos mantenernos alejados de lo que serían todos estos paseos y estas zonas. De todas formas, ya te digo que aquí en el Pardo hay una preocupación mayor, que son los vientos. Hace un par de horas en el pueblo estaban precisamente los bomberos sacando lo que quedaba de un árbol que se ha caído en medio del pueblo, y es una cosa pues que a los vecinos les preocupa. Escuchamos a María Jesús.
La verdad es que hay un árbol aquí en la parte de atrás, hay un pino enorme. Yo muchas veces decimos, ¿por qué no lo cortan? Porque ahí hay vivienda, porque no se lo permiten. Ayer hubo un momento en el que yo pasaba por ahí, empezó los árboles, y ayer en la acera, troncos grandes de los árboles que están mojados y se caen.
Bueno, este fin de semana va a llover, pero para todo el que se quiera acercar a esta zona, que tenga en cuenta que hay que tener mucha precaución y que hay zonas que están cortadas por esto del desbordamiento.
Gracias, Sofía. Está lloviendo y va a seguir haciéndolo el fin de semana, sobre todo mañana, cuando además va a hacer frío, con máximas que se van a quedar en los 6 grados en el centro. Hay además aviso amarillo por nieve, que puede caer también en la capital. El domingo más lluvia, pero ya sin avisos por nieve y con un ligerísimo incremento en las temperaturas. Son las 2 y 24 minutos. Vamos a ver cómo está el tráfico.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información del tráfico.
Primero, ¿cómo está la situación en las calles de la capital? Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues a estas horas van a encontrar complicaciones en toda la M30. En la parte este, desde Pío 12, en el oeste, desde la Facultad de Estadística y en toda la parte norte, con tráfico muy lento. En esta zona, además, difíciles las entradas a la capital por la 1 y M11. Al otro lado, también con tráfico lento las salidas hacia la A42 y A5. En el interior, muy activas todas las calles principales y lo más complicado en estos momentos en los paseos de Prado y Recoletos y en el paseo de la Castellana, en especial en la zona de Emilio Castelar y Gregorio Marañón, con circulación muy difícil.
Gracias, Natalia. Y ahora nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Marta Míguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar dificultades en la circulación ya en las entradas por la A1 en Las Tablas, la A2 en Torrejón, complicaciones en ambos sentidos, en la A42 en Parla y también en las salidas por la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y la A6 en Aravaca. Van a encontrar también dificultades en la M40, su paso por Hortaleza, Coslada y Vicálvaro en sentido A3, en Villaverde en ambos sentidos y ya en túneles del Pardo, Pozuelo del Arcón y Somosaguas, todo ello en sentido a la carretera de Extremadura. Mucha precaución en todos estos puntos y vías.
Y enseguida vamos a hablar de una detención policial esta mañana que te va a poner los pelos de punta.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
¿Tienes un piso compartido que te está dando dolores de cabeza? Proindiviso 360 te compra tu parte sin complicaciones. Y si no te encaja la oferta, llevamos el proceso judicial sin que tengas que adelantar dinero. Llama al 611-444-444 o entra en proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
COPE Madrid.
Estar informado.
Terrible. Grababa vídeos abusando sexualmente de su hija menor que retransmitía en directo a través de una aplicación de streaming. Para conectarse, cobraba a los usuarios. La policía lo ha detenido gracias a una denuncia anónima. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. El arrestado utilizaba salas privadas de una plataforma poco conocida de live streaming de vídeos en directo para captar a los usuarios interesados en este tipo de material. Para ello utilizaba como reclamo fotos del detenido tumbado en la cama junto a su hija de tan solo 7 años. Tras contactar con los interesados, difundía en directo los abusos que él mismo cometía sobre su hija, a cambio de obtener monedas virtuales canjeables en la propia web. La policía cree que no llegó a canjear ni 1.000 euros. Finalmente, los agentes dieron con el individuo, que fue detenido en Tetuán, en Madrid, gracias a una denuncia anónima que se recibió a finales de noviembre. El juez ha determinado su ingreso en prisión. La policía recuerda el correo para denunciar estos casos de pornografía infantil. Es denuncias.pornografia.infantil@policia.es. Este canal recibió en los 2 últimos años más de 5.000 mensajes, Pilar.
¡Qué barbaridad! Gracias, Belén.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes que mientras escuchas la radio puedes investigar el cáncer aunque jamás hayas pisado un laboratorio? Porque colaborando con CRIS contra el cáncer impulsas la investigación. Dona en criscancer.org y únete a la generación que cura el cáncer, la generación CRIS.
En Alcampo, del 6 al 8 de febrero tienes el rape a 8,99 euros el kilo. Ah, y no te pierdas las ofertas a 1 euro. Oferta disponibles en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Mar Chagall, María Blanchard, Juan Gris, Menchu Gal, Manolo Millares, Joaquín Sorolla. La Galería Lorenar presenta una extraordinaria colección de obras de arte de los autores más importantes del siglo XX y actual. Una oportunidad única al alcance de todos. Del 6 al 16 de febrero, Hotel Meliá Serrano, Madrid.
¿Solo cachopo? ¡Error! Prueba las raciones de Cachopo and Go, la casa de la auténtica cocina asturiana. Pulpo a la parrilla, callos de gangas, tineo, fabada asturiana o ventresca de bacalao a la romana. Y claro, variedad de cachopos, como el único italiano y postres caseros. Cachopo and Go, San Francisco de Sales 25. Pedidos 91-726-3878.
Sigues en Mediodía Cope. Son las 2:30 de la tarde, es 1:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía Cope este viernes 6 de febrero del año 2026. El viernes en el que la borrasca Leonardo da sus últimos coletazos a la espera de Marta. La borrasca que entra mañana sábado. Fíjate, hay más de 9.000 personas evacuadas, aunque hoy Leonardo está dando una tregua. Mañana esa borrasca Marta nos va a acompañar hasta el martes o miércoles. Promete más agua, más lluvia, más viento. En unos minutos te vamos a actualizar la situación, sobre todo en Andalucía y en Extremadura. Hablando de Andalucía, han hallado un cadáver en la zona donde se buscaba a la mujer que cayó al río cuando intentaba salvar a su perro en Málaga, y el presidente de la Junta de Andalucía ha confirmado que efectivamente se trata de ella. Pero antes de hablar de todo esto, me quiero detener un minuto en la nueva crisis que se está abriendo en el gobierno de España y para todos nosotros, ¿no?, que reside en Red Eléctrica. Esta vez no es el apagón, es un problema de infraestructuras, otro problema de infraestructuras que efectivamente viene de lejos, pero que está aflorando ahora. Parece que se está juntando todo al mismo tiempo, ¿no? ¿De qué te estoy hablando? Pues mira, de la falta de inversiones durante la última década, de la que 7 años y 8 meses ha estado en Moncloa este gobierno, de la falta durante todo ese tiempo de inversiones por parte de Red Eléctrica de España, que está obligando a rechazar 9 de cada 10 solicitudes de conexión a las redes de distribución. Esta semana hemos sabido que incluso los pocos consumidores a los que se había dado el derecho a conexión, a conectarte a la red nuevos, ni siquiera lo van a poder hacer en realidad. Es decir, que el administrador único de la red, Red Eléctrica, es lo mismo que Adif a los trenes, Red Eléctrica a la electricidad, a la luz, no tiene capacidad ni para cumplir con la conexión que ellos habían dado a las empresas distribuidoras para que conecten a sus clientes. ¿Esto qué significa? Esto significa que la empresa pública que tiene que organizar las redes para que te llegue la luz a tu casa, que tiene que apoyar el desarrollo industrial e inmobiliario del país, inmobiliario, el primer problema de este país, la vivienda, pues ha invertido por debajo de lo que la normativa le exigía y está provocando una alerta máxima en el sector. ¿Y qué es lo que habría que hacer?, nos hemos preguntado. Bueno, se lo hemos preguntado al experto energético independiente, el profesor Roberto Cabero.
Hay que acelerar la planificación, refuerzos de líneas, subestaciones, interconexiones y digitalización. Y sobre todo, reforzar la distribución, porque ahí se conectan renovables, autoconsumo y la nueva demanda. También hace falta generación distribuida por todo el territorio, con almacenamiento y gestión de demanda.
El sector alerta de que el 90% de las redes están petadas. Hay que mantener las redes y construir más redes para que nos llegue la luz a casa. Y yo digo, máximo de recaudación de impuestos, máximo de emisión de deuda, segundo país receptor de fondos a fondo perdido de la Unión Europea. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde?
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Y con Ángela Sánchez te cuento las noticias más destacadas a esta hora, comenzando por el futuro incierto de las redes sociales.
Sí, Pilar, primero fue la limitación que el gobierno pretende hacer de determinados contenidos y usos, y hoy sumamos la resolución de la Comisión Europea contra TikTok. Concluye que su diseño es adictivo y avisa a la red social china que podría multarla si no cumple con la Ley de Servicios Digitales. Esta norma obliga a tomar medidas para evitar el scroll infinito o un sistema de recomendaciones altamente personificado.
La Unión Europea llega 2 años años después que en Estados Unidos, en donde se exigió hacer exactamente lo mismo. El Partido Popular de Madrid emprenderá acciones legales contra quien le acuse de tapar un caso de agresión o acoso sexual.
Así lo advierte su secretario general Alfonso Serrano ante la denuncia de una exconcejal de Móstoles contra su alcalde Manuel Bautista, algo que él acaba de negar, alegando que está indefenso. El partido respalda al edil y dice que todo es un montaje, ya que esta mujer solo habló de disputa laboral y nunca se refirió a un presunto acoso sexual. Para Serrano estamos ante una cortina de humo.
Sorprende bastante que a 4 días de las elecciones de Aragón se filtre este caso que pretende tapar el desastre electoral del Partido Socialista con una candidata que, esta sí, es encubridora de un presunto acosador sexual como es Paco Salazar.
Y además, León XIV, el Papa, ensalza los valores del deporte.
Entre otras cosas, por su papel para contribuir a la paz, lo ha hecho a través de una carta publicada hoy con motivo de los Juegos Olímpicos de Invierno que arrancan en Italia. Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. En esta extensa carta sobre el valor del deporte, León XIV relanza la tregua olímpica para restablecer la paz. Asegura que favorece el desarrollo personal y las relaciones sociales. Denuncia que en algunos países se prohíba que las mujeres practiquen deporte y advierte contra la obsesión por los resultados cuantificables y el lucro. Acuña, por ejemplo, el término de la dictadura del rendimiento, que abre la puerta a prácticas como el dopaje, y lamenta que la lógica del mercado termine por asfixiar la alegría desinteresada que define el deporte desde la infancia, rompiendo el equilibrio entre el desarrollo físico y el espiritual.
A partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Tenemos semifinales espectaculares de la Copa del Rey. Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona y Athletic de Bilbao, Real Sociedad. La ida la semana que viene, la vuelta la primera semana de marzo y la final el fin de semana del 18-19 de abril en la Cartuja de Sevilla. Esto después del 0-5 del Atlético anoche al Betis, con gran debut de Ademola Lookman. Hoy comienza la jornada de Liga con el Celta Osasuna, mañana hay un Barça-Mallorca sin Rafinha, que además es duda para la Copa, y el domingo Valencia-Real Madrid con el Madrid pendiente de Rodrigo. Ha declarado Joan Gaspar por el caso Negreira. Niega delitos del Barça y pone la mano en el fuego por todos sus presidentes. Apelación ha confirmado la sanción a Brais Méndez y en la Euroliga de baloncesto hoy tenemos un Baskonia-Barça.
Gracias, Munilla.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, pues en medio de todo lo que está pasando con el temporal, los más de 9.000 evacuados en Andalucía, donde vamos a volver enseguida, no quiero dejar pasar un caso especialmente duro y en el que cabe más de una reflexión. Ha sido detenido un padre por agredir sexualmente a su hija y por retransmitirlo en directo a cambio de monedas virtuales. Lo que significa que había gente que pagaba por verlo. Es tremendo. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te Pilar? Ha contado la policía sobre esto?
Bueno, pues que utilizaba una plataforma poco conocida de live streaming, es decir, donde podemos ver lo que pasa en directo. Ahí se publicitaba este individuo mostrando como gancho una fotografía en la que salía él tumbado en la cama junto a su hija de 7 años. Para poder acceder al contenido había que pagar monedas virtuales canjeables en la propia web. Los agentes creen que no llegó a canjear ni 1.000 euros. Finalmente, los agentes dieron con el individuo, que fue detenido en Madrid, en Tetuán, gracias a una denuncia anónima que se recibió a finales de noviembre. Así lo cuenta Óscar, subinspector de la Unidad Central de Ciberdelincuencia.
Se realizó gracias a la colaboración ciudadana, ya que se recibió un correo anónimo que culminó con su detención y se realizó un registro en su domicilio, donde además se intervinieron 2 teléfonos móviles con gran cantidad de pornografía infantil. Estas detenciones son bastante dramáticas en el entorno familiar y digamos que, bueno, que el usuario reconoció los hechos.
El juez ha determinado su inmediato ingreso en prisión. La policía recuerda que el correo para denunciar los casos de pornografía infantil es denuncias.pornografia.infantil@policia.es. Es un poco complicado, pero hay que saber que hay un canal anónimo donde se puede denunciar este tipo de prácticas. Este canal recibió en los 2 últimos años más de 5.000 mensajes.
Gracias, Belén. Faltan 20 minutos para que sean las 3 de la tarde. El temporal ya deja una víctima mortal porque se ha confirmado hace unos minutos que el cadáver hallado en Málaga es el de la mujer que desapareció en Sayalonga. Hoy la lluvia deja cierta tregua, pero el peligro no ha pasado ni muchísimo menos. Primero, porque mañana llega la borrasca Marta, y segundo, porque hay varios ríos que siguen creciendo en su caudal. por ejemplo, en la ciudad de Jerez. Diego Yesa, buenas tardes.
Hola Pilar, un saludo, buenas tardes.
Oye, a esta hora se espera el pico, el caudal máximo del río Guadalete a su paso por allí, por Jerez. ¿Cómo están las cosas?
Pues por el momento está en 6,83 metros de cota, con un volumen aproximado de 1.200 metros cúbicos en su paso por la ciudad. Se está esperando ya que venga esa avenida de agua de importancia que se ha ido acumulando en todo el cauce medio, desde el embalse de Bornos, de donde salió la misma, y hasta la llegada a la ciudad de Jerez. Se está esperando con, evidentemente, nervios, tensión, expectación, aunque todo está previsto y los desalojos pues ya se han llevado a efecto. Hay que tener en cuenta que se produce esta avenida de agua, pero que se va a venir produciendo, porque aunque el embalse de Bornos ya ha soltado más de 40 hectómetros cúbicos y está por debajo de su límite de seguridad, tiene que seguir soltando agua porque las previsiones meteorológicas pues auguran fuertes descargas de lluvia para las próximas jornadas.
Gracias, Diego. Otro punto de atención, la ciudad de Córdoba, donde el Guadalquivir ha duplicado su umbral solo en 2 días y supera ya los 5 metros. Se han desalojado 700 viviendas. Córdoba, Laura García, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues acabamos de conocer nuevos datos y es que han ascendido a 704 las viviendas desalojadas en la capital. Hay entre provincia y capital unas 1.500 personas desalojadas y lo peor se prevé que pueda llegar entre el sábado por la noche y el domingo por la mañana, porque habrá un segundo pico de crecida del Guadalquivir motivado por la borrasca Marta. José María Bellido es el alcalde de la ciudad.
Como no ha llegado a 2.400 metros cúbicos, sino que nos hemos quedado en 2.000, sí es cierto que la afección es menor de lo que fue en el 2010 en este primer pico. Evolución prevista, que mañana viene lluvia, que viene esa borrasca Marta, que el margen de la cuenca es escaso, que tiene que seguir habiendo desembalses, que el terreno ya todo el agua lo echa hacia arroyos y de arroyos a río.
El río no para de crecer, está ya en más de 5,5 metros de altura, pero como dice el regidor, en el primer pico de crecida no se ha llegado al máximo registrado en la riada histórica del año 2010. Parte de las personas desalojadas con menos afectación en sus casas van a poder acceder estos días, siempre acompañados por policía local, para recoger sus enseres y documentación personal, y ya se están valorando daños a vista de dron en este momento.
Bueno, pues más allá del sur, hay 11 puntos en la cuenca del Duero, en nivel rojo en varias provincias de Castilla y León. En Badajoz, unos 800 vecinos de Jerez, de Los Caballeros, pueden volver hoy por fin a sus casas, pero ojo, no es un regreso definitivo porque el peligro aún no ha pasado. Y esta sucesión de borrascas que encadenamos en España nos tienen algo menos pendientes de los escándalos que salpican al gobierno, pero que siguen dejando titulares. Álvaro García Ortiz, por ejemplo. Sabes que su sucesora al frente de la Fiscalía General del Estado, Teresa Peramato, le ha permitido reincorporarse a la carrera fiscal. Te recuerdo que fue condenado por revelación de secretos, por filtrar datos de un ciudadano particular como lo es Alberto González Amador. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
García Ortiz ya ocupa su nuevo puesto dentro de la Fiscalía del Supremo, cargo por el que cobra 10.000 euros al mes. ¿Esto cómo puede ser? ¿Pero no estaba inhabilitado?
Bueno, hay que tener en cuenta lo que dice la sentencia del Supremo, Pilar, y lo que dice es que condena a García Ortiz como autor de un delito de revelación de secretos a la pena de multa e inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por tiempo de 2 años. Inhabilitado para el cargo de fiscal general, se concreta exclusivamente en el cargo que ostentaba el acusado en el momento de los hechos. Era la petición de la acusación particular de la persona afectada, Alberto González Amador, explica la sentencia. Y dice además que no le corresponde dilucidar las consecuencias extraprocesales de la condena, que eso se mueve en otro plano. Notificada la sentencia, García Ortiz deja de ser fiscal general. La sentencia se traslada a la inspección fiscal para ver cómo afecta a su carrera, si en virtud del estatuto fiscal le expulsaban o no. El cargo de fiscal general es un cargo de servicio especial.
Bueno, ¿y qué ha hecho la inspección fiscal? Vamos a ver, era fiscal general, deja de ser fiscal general y ahora se supone que es un fiscal normal y corriente, ¿no?
Sí, porque no estaba en el ejercicio de su cargo, estaba en un servicio bien especial.
Y entonces, ¿puede seguir siendo fiscal normal y corriente? Para que te entienda yo, Burgos Lerma Burgos.
Aquí viene la interpretación. La inspección fiscal analiza esta sentencia y la nueva fiscal general, Peramato, decide que García Ortiz no debe perder la condición de fiscal, como podría haber ocurrido si hubiese estado en el puesto de su carrera, que podría haber sido expulsado según el reglamento. Expulsión por un delito doloso, como es la revelación de secretos. La sentencia del Supremo delimita el alcance y García Ortiz se ha incorporado a la sala social del Supremo, decisión que no ha sentado muy bien en gran parte de la carrera. Se trata de un fiscal general condenado por revelación de secretos secretos, además de a una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000. Y su antigua asociación, la UPF, hizo una colecta para pagar todo esto y la arropó públicamente. Y gran parte de la carrera fiscal, como la Asociación de Fiscales, quiere conocer el decreto de Teresa Peramato para recolocar a García Ortiz.
Muchas gracias, Patricia. Entendido.
Te ha quedado claro, ¿no?
Clarísimo. Bueno, gracias. Ahora que estamos comenzando el fin de semana, la pregunta que nos espera, la pregunta es ¿qué nos espera el próximo lunes? De momento, Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Todo parece indicar que va a ser un día complicado, no lo siguiente,
sí.
Porque además de la lluvia y los atascos, huelga es muy probable de trenes en toda España. Trenes, sí, sí. Todos los trenes, sí, cercanías, sí. Lejanías, media distancia.
Todo. Los contactos van a continuar entre sindicatos y transporte durante todo el fin de semana. Nos lo confirman fuentes del Ministerio que están valorando positivamente esa voluntad negociadora, pero hace falta más que eso, Pilar, más que actitud para alcanzar un acuerdo. De momento no hay cifras concretas, solo propuestas preliminares y los sindicatos exigen medidas estructurales para mejorar la seguridad y las plantillas. Diego Martín, portavoz del Sindicato Español de Maquinistas.
Ahora mismo están llevándose a cabo mesas técnicas. Como sabíamos, las reivindicaciones y la convocatoria de huelga no solamente eran por medidas que queríamos inminentes, que en eso se está trabajando constantemente, ya se están aplicando determinadas medidas, sino también para que los trabajadores manifestasen y reivindicasen y demostrasen su disconformidad con algunos procedimientos, y eso es lo que estamos trabajando para subsanar.
Así que de momento lo que se espera para el lunes, Pilar, una huelga de 3 días para todo el personal del sector. Renfe suprimirá 955 trenes y transporte ha fijado servicios mínimos entre el 65% para hora punta en cercanías y media distancia y del 73% para la alta velocidad, pero luego veremos qué se cumple de todo esto.
Bueno, vamos a ver al final qué es lo que pasa. Vamos a ver si llegan a un acuerdo antes de lunes. Gracias, Marta.
A ti, Pilar.
A todo esto, Renfe espera recuperar todo el servicio de Rodalies afectado por los cortes de circulación en las próximas 2 semanas.
¿Tienes algo que decir?
Busca Mediodía Cope en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @PilarGGCope.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¡Vamos allá y derecha!
¿Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie? Mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otra energía. Repsol, con toda la energía.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión programa de flamenco. Un arroz.
¡Ay, ay, ay!
Un sabroz.
¡Toma que toma! ¡Ele!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz para los más exigentes, porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Un reino completamente nuevo te espera. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos.
Bienvenidos a nuestro nuevo reino. Wall of Frozen abre sus puertas el 29 de marzo en Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y además los niños disfrutarán de ventajas exclusivas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Comprar en una tienda de barrio es cada vez más difícil en la Comunidad de Madrid. Más de 7.000 pequeños comercios cerraron sus puertas en el último año, bien por la jubilación de los dueños sin relevo generacional, porque no son rentables, o porque las grandes superficies o la venta online les han comido el negocio. Casi cada semana conocemos el cierre de algún histórico comercio de nuestra ciudad. Pero la buena noticia es que hay algunos que todavía resisten. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues la principal forma de subsistencia nos la cuenta Roberto en su ferretería en el barrio de Ibiza. 60 años de historia de un negocio que comenzó su padre y que él ha seguido desde hace un par de años, aunque reconoce que ya no es el ir y venir de clientes que era antes.
Pues aquí estamos para los olvidos, o sea que estos negocios más o menos para los olvidos existe, se sobrevive. No es para hacerte millonario como antes, pero se va aguantando, ¿eh? Aquí pues de homenaje, sobre todo de la información, que vale mucho también, y cositas así de barrio. Y si no se encuentra, vamos, si no tenemos, se pide.
Pequeñas ventas que van manteniendo este negocio en el que puedes encontrar de todo, desde un tornillo y herramientas a una persiana o utensilios de cocina. Aunque el negocio necesita, eso sí, una ayuda extra para cuadrar las cuentas a final de mes.
Entonces lo hacemos más cosas a domicilio, de electricidad, bricolaje, persianas. Es un poquito lo que haga falta a los vecinos. Ahora vamos a mediodía, cierro, después como un poquito y hacer un trabajito y luego a las 5 trae de vuelta.
El trato cercano es lo que más busca la gente en estos comercios, nos dice Roberto, que lamenta el cierre de negocio en la zona. Los locales, dice, han sido ocupados por franquicias o negocios de hostelería.
Precisamente eso también, los clientes que siguen yendo a estos comercios de barrio, los que ayudan a que se mantengan.
Todavía hay clientes a los que el horario comercial tradicional o la comodidad del sofá para comprar por internet no les echa para atrás, porque prefieren hacerlo en la pequeña frutería o la panadería de siempre, donde además de la compra se llevan un ratito de conversación y también servicios y consejos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cuéntame, ¿cómo se lleva?
La ventana de mi habitación, que ya ni abre y se me ha quedado la persiana arriba, que pero como no puedo abrir, pues arriba está la persiana.
Yo sí, entre el miércoles Paloma, y jueves estaré por allí. Yo te aviso, ¿vale? Por teléfono, yo te llamo, ¿vale? Hasta luego.
Cada vez es menos habitual ese sonido de campanilla de los viejos comercios, pero algunos como Paloma se resisten a dejar de ir, por ejemplo, a su ferretería de confianza.
Sí, sí, me encanta comprar en la ferretería del barrio, la verdad que sí. Yo intento comprar en negocios de proximidad en general, no voy a grandes superficies, no sé, es una cuestión de filosofía de vida. Oye, es que al final es tu barrio, claro. Conoces a la gente, es como un pueblo.
El comercio minorista vinculado al trabajo autónomo pasa por momentos difíciles y un futuro incierto, cada vez con más dificultades para enfrentarse a elevados alquileres o a la competencia de las grandes superficies. Solo en el mes de enero se perdieron 14 negocios al día.
Y enseguida te vamos a hablar de novedades en el conflicto judicial entre los vecinos de la zona del Bernabéu y el Real Madrid por los conciertos en el estadio.
Si lo has cuidado, se nota. Si lo has mimado, también. Y cuando un coche está así, merece que te lo paguen bien. En Yamóvil compramos coches bien cuidados y te damos un precio mejor del que imaginas. Tu coche se lo merece y tú también.
Atención si has perdido dientes o llevas prótesis. En Luce Dental somos pioneros en carga inmediata. Dientes fijos en solo 12 horas. Sí, el mismo día. El doctor Patier y su equipo transforman tu sonrisa con la tecnología más avanzada y resultados espectaculares. No esperes meses para volver a sonreír. Luce Dental. Pide tu cita ahora en lucedental.es.
Cada persona que pasa por nuestras vidas deja una huella. Sus risas, sus gestos, los pequeños momentos compartidos. Con Enalta, esa despedida puede ser más que un adiós. Puede ser un homenaje a todo lo que fue y lo que seguirá siendo en nuestra memoria. Porque las historias que nos marcan merecen ser recordadas para siempre. Enalta. Servicios funerarios conmemorativos. Enalta Madrid.
Descubre Cachopo Angó, el mejor espacio gastronómico de La Madreña en el mercado de Chamberí y Paseo de San Francisco de Sales 25. Con buenas vibras auténticamente cantábricas. Entrantes, cachopos, quesos, fabada, pulpo y mucho más. Cachopo Angó. Pedidos en lamadrena.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuevo varapalo judicial para el Real Madrid y el Ayuntamiento de la capital. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón a la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu y ha revocado la decisión de rechazar el recurso que ellos habían interpuesto contra la celebración de conciertos en el estadio del Real Madrid. un recurso que había sido presentado por la asociación en octubre del año 2024 ante el silencio administrativo mostrado por el consistorio. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Buenas tardes. Los vecinos pedían que se declarase que el plan de mejora y ordenación del Bernabéu, así como las licencias concedidas al Real Madrid para su ampliación, que no podían amparar la celebración de conciertos dentro del estadio. Un juzgado de primera instancia consideró que se trataba de una mera consulta y por ello declaró no admisible ese recurso contencioso administrativo. Sin embargo, ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid subraya que la petición vecinal no se limita a pedir información, sino que plantea algo más a fondo, una posible vulneración del ordenamiento urbanístico. Para José Manuel Paredes, de la Asociación Vecinal Perjudicados por el Bernabéu, el tribunal le hace esta pregunta al ayuntamiento.
Si el estadio tenía licencia o no tenía licencia para organizar los conciertos. Si más allá del uso deportivo, podía o no podía convertirse en una macrodiscoteca. Lo que diga el ayuntamiento, y ahora tiene la obligación de responder, es muy importante para los próximos pasos que podamos dar desde la asociación.
El auto judicial tiene su complejidad, pero abre todo un camino jurídico nuevo para la Asociación de Vecinos. Esta entidad tumbó en los tribunales la construcción de dos aparcamientos municipales junto al estadio del Real Madrid y llevará al banquillo a la mano derecha de Florentino Pérez a José Ángel Sánchez por el excesivo ruido generado por los conciertos.
Gracias, Ramón. Más cosas. El Partido Popular de Madrid no descarta acciones legales contra cualquiera que acuse al partido de haber ocultado una supuesta agresión sexual por parte del alcalde de Móstoles a una de sus ediles. Serrano ha insistido en que se trató de un problema laboral y no un acoso sexual, y así lo demuestran una serie de correos electrónicos. Amenaza con tomar medidas legales.
Acciones, por cierto, que ya aviso que extenderemos a cualquiera que nos acuse de encubrir o tapar un abuso o una agresión sexual. Porque eso, hacer eso, es un delito. Y desde luego que el Partido Popular no comete delitos, el Partido Popular de Madrid, y ha actuado con total diligencia.
El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, habla de indefensión total.
Siento indefensión en este caso porque se están invirtiendo situaciones que datan, por lo que presuntamente se dice, de 2023-2024. Manifiesto claramente que no tengo conciencia de que haya ningún, en sede judicial, nada que a mí me pueda incriminar.
Y sigue la lluvia, que mañana puede convertirse en nieve en cotas bajas. Hay aviso amarillo por nevadas que podrían verse también en la capital. Son muchos días de lluvia, esto empieza a afectar al carácter de algunos. Vayas donde vayas, el comentario es siempre el mismo. Qué hartazgo de lluvia. Pero realmente puede afectar esto al ánimo. Se lo hemos preguntado a la psicóloga Ana Asencio.
Yo lo veo en consulta, lo estamos viendo, que los pacientes refieren mucho. Con este tiempo es que tampoco me ayuda, con este tiempo es que tampoco puedo hacer las cosas que querría hacer. Es decir, nos afecta el cambio de luz, nos afecta no ver el sol, nos afecta el que haya lluvia, el tener que estar más hacia adentro, menos movimiento, menos socialización, y nos afecta. Baja el estado de ánimo y da cansancio.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Crees que el sangrado de encías es normal? Para nada. Es una señal de que algo no va bien. El 80% de la gente lo desconoce, pero puede indicar problemas serios como enfermedades en las encías o incluso del corazón. No confíes en tratamientos para tu salud sin la supervisión de un profesional. Visita siempre a un dentista. Esto es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Yo quería empezar 2026 con visión de futuro, pero lo que necesito es visión de presente. Lo veo claro. Óptica Roma tiene el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo ves? 50% de descuento. Aprovecha la oportunidad y ten visión de presente solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Sus entrantes, sus faves, cachopos, pescados, ven y siéntete como si estuvieses en Asturias. Y que no te den vaca por buey.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
editorial.
Cadena COPE.
La reacción de Pedro Sánchez a las críticas de los dueños de las grandes tecnológicas propietarias de las redes sociales confirma la necesidad que tiene el presidente de afianzar su imagen de líder mundial de la izquierda progresista utilizando polémicas más simbólicas que reales. Era previsible que una vez que Sánchez anunciara que iba a prohibir las redes sociales a menores de 16 años, el incontinente y excéntrico Elon Musk, dueño de X, antes Twitter, saliera a calificar de fascista totalitario y tirano traidor al pueblo de España al presidente del gobierno. Crítica a la que se ha sumado Pavel Durov, dueño de Telegram, quien calificó la propuesta de peligrosa porque amenaza las libertades.